Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Erislandi Lara, el púgil guantanamero. Así es. Y ahí está la campana. Asimismo ganó él con un campanazo. Ustedes van a escuchar más tarde cómo fue. También es la emisora favorita de el pitcher de los Yankees de Nueva York, Corey Kluber. Asimismo, gracias al strike, asimismo fue que él fue seleccionado jugador de la semana en la Liga Americana. Pero hay otro, también es la emisora favorita de Chris Bryant de los Cachorros. Asimismo, y gracias a batazos como ese, fue que Bryant fue seleccionado el más valioso en el viejo circuito. Desde Miami, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Por favor, que no me confundan con Pepe Billete, porque eso sí que no tengo. Así que en el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor. Ponme la musiquita. Héctor, el cepillo.
Héctor. H-E-C-T-O-R. H-E-C-T-O-R. Héctor.
Así mismo. Estamos comenzando aprendiendo a deletrear en inglés. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Vendas. No me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia. En la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7. Para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quebra mal, la hierba nunca muere.
Así es. Gracias a los años. Oigan lo que dice la canción. Tenemos un colega con mucha destreza. No le voy a decir viejo, le voy a decir experimentado. Desde Kendall, Florida, Rafael García. Ponme la musiquita. Toledo.
Bueno, aquí estamos y muchas gracias a Pepe por decirme diestro. Es mejor ser diestro que mongólico. Con perdón, esto es una... No, no políticamente correcto, pero vamos a decir idiota.
Muy bien. Okay. Para que la gente sepa el orden de batalla, vamos a comenzar con la MLB. Aunque todos los partidos son por la noche, así es. Luego baloncesto de la NBA. Rafael les va a contar lo que ocurrió anoche, lo que va a pasar esta noche, porque él es mago. Luego en el boxeo profesional vamos a hablar de la victoria de Erislandi Lara y su nuevo título mundial. En la segunda media hora, balompié, fútbol, soccer. Luego la sección olímpica, que me están diciendo que hoy es algo muy especial. Y por último, los sultanes del swing. Así que todo esto, una tonelada de deportes hoy, damas y caballeros. Aquí por su emisora favorita, Radio Martí. Recuerden que este programa se repite a la medianoche para que ustedes puedan deleitarse otra vez con lo mejor del deporte. Y también recuerden nuestro correo electrónico. Muchas gracias a las personas que escribieron ayer durante el juego de béisbol. Un abrazo para ustedes. Nuestro correo electrónico, deportes@bbg.gov. Y con eso le pedimos a Juan Pendaz que nos ponga la número uno. el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, como ocurre cada lunes por la tarde, el béisbol de las grandes ligas seleccionó al infielder de los Cachorros de Chicago, Chris Bryant, jugador de la semana en la Liga Nacional, con promedio impresionante en base de 500, 6 carreras anotadas. Oigan esto, en solamente una semana, 6 carreras anotadas, 10 imparables, 3 dobletes, 4 jonrones, 10 carreras impulsadas, 4 boletos negociados y hasta un Grand Slam. Hay peloteros que pasan un mes entero sin tener una semana así, ¿ok? Mientras tanto, en la Liga Americana, el pitcher derecho de los Yankees, el veterano Corey Kluber, fue nombrado el más valioso de ese circuito, ganando 2 partidos con efectividad por debajo de una carrera limpia en 15 entradas lanzadas, ponchó a 15 bateadores, encajó 8 imparables, regaló 3 boletos y se apuntó, Rafael, el triunfo número 100 de su carrera profesional. ¿Qué
bueno,
te parece?
Todavía tiene años para tirar eso. No creo que llegue a 300, pues ya nadie puede llegar con un nuevo formato 300. Pero bueno, hablando de este muchacho de los Cachorros, esto,
Chris Bryant.
Lo querían, estuvieron negociándolo para cambiarlo porque ya no era el mismo. Bueno, es verdad que ya no es el mismo. Esta semana demostró que era mejor. Por cierto, el jugador del mes es Acuña, este muchachito de Ocumare del Tuy, ¿okay? Que no luce, no es un hombre tan grande ni tan corpulento, pero bueno, batea de promedio y batea con poder también, cantidad, así que se ganó el jugador del mes en la Liga Nacional.
Muy bien, Rafael, te iba a preguntar, tú sabes que Corey Kluber hasta hace 5 días había tenido una temporada, no voy a decir mala, pero muy por debajo de mediocre. Es más, si no fuera por esta semana que ganó, los únicos 2 juegos lo ganó esta semana, tenía efectividad de casi 5 hasta esta semana. No había ponchado a casi nadie hasta esta semana y no había ganado ni un solo partido hasta que esta semana ganó 2.
Sí, bueno, pero ha pasado con bastante, empieza muy suave, otros empiezan que parece que van a comer el mundo y no hacen nada. Hoy hubo una noticia muy triste para nosotros cubanos en el béisbol. Luis Robert sufrió una lesión que lo va a tener fuera la mayor parte de la temporada en el mejor de los casos, pero es una de esas lesiones que vamos a decir a veces el resto de la vida, no que no vaya a jugar, pero que le resta, ¿okay? Y no sé si lo viste Pepe o lo viste en la repetición, pero es algo que te come las uñas cuando ves que ese muchacho corriendo de home a primera. Dio unos pasos muy largos, pisó la base y ahí mismo cayó a retorcido del dolor, ¿okay? Tiene una lesión, voy a decir ahora cómo se llama, es un ligamento de la cadera, ¿okay? se lo rompió completamente, ¿okay? Lo estoy viendo ahora otra vez. Esto queda escalofrío. Muchacho cubano, jovencito, cruzó la primera base y cuando puso el pie ya se cayó y se quedó doblado el dolor completamente. Este muchacho que promete muchísimo, decía en un momento que era el mejor jugador de Cuba, por lo menos los jóvenes. Y esto no sabemos qué es lo que va a venir de ahí.
Bueno, Joan Moncada fue durante mucho tiempo el prospecto cubano número 1. Luego vino Luis Robert Moirán. Y estoy viendo la repetición en cámara lenta de él. Sí, él tropezó antes de llegar a la primera base. Justamente la semana pasada, Rafael, estábamos hablando con Omar Tigres de los muchos peloteros, en ese caso era Miguel Cabrera, pero de los muchos peloteros podemos añadir a Yasiel Puig, a Joenny Céspedes, ahora a Luis Robert, que se lesionan corriendo a la primera base. O sea, es impresionante.
Sí, esto es posible que él tuviera una pequeña lesión ahí, pero lo sacaron, se lo están mirando, lo sacaron entre dos personas poniendo el pie. Correcto. Bueno, el otro no lo puso más. Y el dolor. Correcto. Ha sido terrible, ¿sabes?
Yo vi a Moisés Alú, claro, por la tele, Moisés Alú hace muchos años, torcerse el tobillo casi 90 grados, en una jugada en primera base, justamente, otra vez corriendo a primera base. Chicos, deberían de ser las bases ya computarizadas también, ¿sabes? Porque se están lesionando muchos peloteros corriendo. O sea, las reglas fundamentales de la pelota, correr, batear y lanzar. Y es impresionante la cantidad de peloteros de alto calibre que se lesionan todos los años, lanzando, corriendo y bateando. O sea, sí, es impresionante.
El Guajiro Peña, que es una autoridad científica en eso, porque viene de otra época en que la gente no podía hacer pesa. No es que no hicieran pesa, que lo tenían prohibido. Le tenían prohibido nadar. Esto lo hemos hablado muchas veces. ¿Ok? Lo único que hacían era ejercicio de estiramiento y trotar. Ese es el único ejercicio que le permitían generalmente. ¿Ok? Dice Guajiro, nunca nos lesionamos. ¿Ok? Es verdad que en esa época, bueno, a veces la gente se lesionaba y seguía. Pero si tú tienes una lesión que te conduce a una operación Tommy John, que ya no se dice Tommy John, se dice TJ, y tú siempre lo dices como se debe decir, que como es exactamente la lesión. Aunque si hubiera tenido eso, alguien no podía regresar, ¿ok? Así que sí, esa gente, no, es que antes no operaba a nadie. Bueno, eso o lo operan o no juega más. Y yo no me acuerdo. Había gente que sí, que se fatigaba del brazo, no sabían por qué era, pero muy pocos.
Pero Rafael, estuvimos hablando la semana pasada justamente si Sandy Koufax hubiera existido la medicina que existe ahora, la medicina deportiva, la carrera profesional de Sandy Koufax se hubiera extendido 4, 5, 6 años más.
Bueno, es que lo que él tenía era otro, algo distinto. Él tenía artritis, una artritis degenerativa. Y para eso todavía no hay nada. ¿Okay? Así que...
hay inyecciones de cortisona.
Sí, pero ¿sabes que sí, eso es pan es para hoy y hambre para mañana. ¿Okay? Antes te daban cortisona para todo. ¿Okay? A mí cuando me descubrieron el problema renal, le estoy hablando hace muchos años, 50 años, me llenaron de cortisona, ¿ok? Y eso es una cosa peor que hay cuando te dan, aparte de los problemas físicos que te hacen, que se te hincha la cara, etcétera, te conviertes en un ogro. Te dicen algo y tú dices, ¿qué tú me estás diciendo? No, que te dije que tal cosa, ya, se acabó, ahí empezó la bronca. Sí. Te convierte en anormal.
Bueno, Mr. Rafa, esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas, ya desde ahora, fueron pospuestos dos partidos. Los Dodgers contra los Cachorritos en Chicago, pospuesto por lluvia. Y los Gigantes de San Francisco en Denver contra los Rockies, pospuesto, pero no dijeron por qué. Me imagino también que es por mal tiempo. De repente hasta está nevando otra vez allá en Denver. Uno nunca sabe. Mientras tanto, ya comenzó el partido entre los Cerveceros Filadelfia. A propósito, ayer les brindé el partido entre los Mets de Nueva York y los Phillies de Filadelfia. Qué mal que jugaron los Phillies en ese partido. Y ahora vamos a hablar brevemente sobre eso. Es el único partido que ha comenzado hasta ahora. Milwaukee contra Phillies y ya Milwaukee está ganando 1-0. Más tarde, Texas contra Minnesota. Mets contra Cardenales. Cleveland versus Kansas City, Tampa Bay Angelinos a las 9:40. A las 9:40, Toronto en Oakland. Piratas en San Diego a las 10. Baltimore en Seattle a las 10. Y los dos partidos pospuestos. Rafael, me gustaría rapidito. ¿Tú te acuerdas hace 6 semanas cuando Francisco Lindor estaba negociando un contrato, según él, de $400 millones por el resto de su vida con los Mets? ¿Tú te acuerdas?
Sí, esto.
y más de uno dijo que debería de ganar ese dinero.
Sí, cómo no, se lo merecía, no sé qué. Sí.
Yo, esa ¿Eh? ¿Tú sabes lo que está bateando Francisco Lindor ahora en este momento?
Creo que yo estoy bateando tanto como él casi.
Oigan esto, y ya no se puede decir que es temprano, porque ya estamos en mayo, ya se han jugado el 22% de los partidos que van a jugar los clubes en el béisbol de las grandes ligas. O sea que ya no podemos decir que es tempranito, ¿ok?
Estamos cerca Francisco de la Lindor, cuarta parte.
Francisco Lindor está bateando promedio 171, con un jonroncito, uno nada más, y 3 carreritas impulsadas, ¿ok? Es el último en el equipo, con todos los turnos al bate que tiene, en las 3 categorías, ¿ok? 171, un jonroncito y 3 carreras impulsadas. Y este muchacho quería, hace solamente 6 semanas, $400 millones por un contrato de 12 años para terminar su carrera con el equipo de los Mets. Y pensar, ¿cómo es posible que se sienten los Mets a negociar con este hombre que ni siquiera ha tenido un solo turno al bate en la Liga Nacional con los Mets? Porque hemos hablado muchas veces, hay peloteros que juegan muy bien en una liga y no muy bien en la otra.
Así mismo.
Okay. Y hay peloteros que le batean muy bien a ciertos equipos y no a otros, o a ciertos pitchers y no a otros, que batean muy bien por el día, pero no por la noche, que batean muy bien los fines de semana, pero no un martes. Ustedes, todas esas estadísticas de Elias Bureau, okay, son impresionantes. Bueno, Francisco Lindor hasta ahora, mira todos los males negocios que han tenido los Mets con peloteros en los últimos 20 años.
Ellos okay, son los campeones.
Yo sé, correcto. Son especialmente los... cuando estaba Omar Minaya como gerente general de los Mets. Pero tengo que decirte una cosa. A mí me cae muy bien Francisco Lindor. Siempre está sonriendo, tiene una naturaleza muy amable. Todo el mundo lo quiere mucho en el béisbol de las grandes ligas. Pero okay. Yo siempre me pregunté, ¿cómo es posible que Francisco Lindor se siente a negociar un contrato de $400 millones y todavía no ha tenido ni un solo turno al bate con los Mets? Y que los Mets se hayan sentado con él, por el amor de Dios, en sí. Vez de decirle, ¿sabe qué? Tú ponte a batear y hablamos dentro de 3 meses, ¿ok? O dentro de 6 meses, ¿ok?
Sí, y él que no, lo que le estaban ofreciendo a los Mets consideraba que era una pintrafa. Tú buscas sobre todo la carrera. Tú buscas la carrera de un pelotero y tú dices, bueno, ¿cuánto ha bateado en su carrera? Porque esa es la persona que es como jugador. Y yo no creo, y lo he dicho muchas veces, como dicen, la superestrella, el tipo está bateando 2.80. No. Para ser superestrella, tú tienes que batear de por vida más de 300. ¿Ok? Si no, sí, si tú bateas 300, eres una estrella, no una superestrella. Superestrella fue Di Maio, fue Mutual, Ted Williams. Esa gente eran superestrellas, porque tenía un promedio de por vida. Bueno, Ted Williams 3.44, pero los otros no están muy atrás, ¿sabes? Eso eran superestrellas, pero aquí le llaman superestrella a cualquiera. Yo no sé cuánto está bateando de por vida Lindor, pero te creo que son 2.80 y pico, ¿ok?
Correcto, ahora es menos.
Sí, con 400 millones, 280 y pico. Tú me dijeras, es pitcher, batea 280 y pico, y el tipo tiene un promedio de carrera limpia de 1.43. Ah, bueno, estamos hablando correcto. De otra cosa. Sí, es pitcher.
Pero es que me parece, sí, y ridículo que Cohen, el nuevo gerente mayoritario de los Mets, no le ha dicho, no me voy a sentar a negociar contigo. Hasta que termine la temporada este año, ¿ok? Sí. Yo quiero verte jugar.
Y este es una tremenda mejoría sobre los dueños anteriores, porque el problema de los Mets no solo fue Minaya. Los dueños de los Mets, los Milton, esto, como se llamen, un nombre para el estilo, ellos fueron una de las víctimas de Madoff, el estafador más grande de la historia. Ah, le dijeron que iban a recibir entre 15 y 20% al año en las inversiones de ellos. Hay que tener, vaya, cualquiera que tenga dos dedos frente, y sea sobre todo esa gente que son ricos y que tienen, sabe que eso no es cierto. Eso te lo podrán dar en una semana. Sí. Quizás un mes.
Así es.
Pero un año
bueno,
no.
Bueno, Rafa, perdona que te interrumpa, Rafa. Vamos a regresar con la pelota en la segunda mitad, pero ahora tenemos que irnos con la segunda sección del día, el baloncesto de la NBA. Muchas gracias, Víctor, por ponernos la musiquita de la NBA. Y aquí está Rafael para contarles lo que está ocurriendo en la mejor liga del baloncesto en este planeta.
Bueno, tengo que hacerlo con mucho cuidado porque está Víctor ahí, tú sabes. No solo estamos en peligro con Pendaz cuando hablamos de basquetbol, sino con Víctor también. Bien, vamos a empezar por la casa. Anoche el Miami Heat le ganó 121 a 111 a Charlotte. Eso fue el segundo de juego seguido, porque en el sábado le ganaron los Cavaliers. Esto movió al equipo de Miami hasta la sexta posición, ¿okay? Eso quiere decir que salieron del play-in por el momento, porque eso está pegadito todo el mundo. Boston, como le voy a decir después, perdió y está ahora como estaba Miami, se cambiaron los puestos. Boston está en el séptimo puesto y está, vamos a decir, si no sale de ahí, tiene que discutir la postemporada con los otros tres para en el play-in. Esto, Miami está en el sexto, pero está un juego por encima de Boston, como estaba Boston hace dos o tres días con respecto a Miami, y está empatado Miami en la quinta posición, con el que está en la quinta posición, Atlanta, tienen 35 ganados y 30 perdidos los dos, pero Atlanta tiene mejor récord entre ellos. El mejor anotador de Miami fue Van Adebayo con 20 puntos y por el equipo de Charlotte, P.J. Washington con 21. Los Bucks de Milwaukee le ganaron al equipo de los Nets de Brooklyn. Esto fue una bronca de Grandes Ligas. 107-114 terminó el partido. Giannis Antetokounmpo jugó, la gente pensaba que no iba a jugar, anotó 49 puntos para Milwaukee, mientras que Kevin Durant, bueno, anotó 42 el pobre. Esto, en otro partido, Portland le ganó a Boston, como le dije, 129-119 terminó el partido, CJ McCollum 33 puntos para Portland, Jason Tatum 33 para el equipo de Boston. Y ese entero ha estado medio lesionado, ¿ok? Boston tiene dos jugadores que están así, están jugando, pero no están 100%. Y como es natural, están preocupados porque estamos ya en la última parte de la temporada y ellos están todavía peleando por estar sembrados entre la gente que va al playoff, ¿ok? Los que están por ahí en esa zona de las posiciones, todos están a uno y medio, dos juegos uno del otro, así que cualquier cosa puede cambiar en una rachita de dos o tres juegos a cualquiera. Los Reyes de Sacramento le ganaron 111-99 a los Mavericks de Dallas. Buddy Hield, 27 puntos por Sacramento, por Dallas, Luka Doncic, 30 puntos. Los Knicks de Nueva York, que siguen ganando, y son la gran sorpresa, le ganaron 122-97 al equipo de Houston. Julius Randle anotó 31 puntos para el equipo de New York. Este es uno de los jugadores favoritos de Juan Pendaz. Christian Wood anotó 19 para Houston. Los Soles de Phoenix se siguen consolidando, 123-120. Le ganaron al Trueno de Oklahoma, Devin Booker, 32 puntos para Phoenix. El mejor anotador por el equipo de Oklahoma fue Darius Baxley, con 19 puntos. El equipo de Filadelfia, los 76, le ganaron al equipo de San Antonio, las espuelas, 113-111. En tiempo extra fue el marcador. Joel Embiid, 34 puntos para Filadelfia. Y Lonnie Walker, el cuarto, 23 para el equipo de San Antonio. No es el cuarto porque está en cuarto lugar, sino porque tiene tres individuos que se llaman Lonnie Walker en la familia antes de él. Lonnie Walker, no Johnny Walker, ¿ok? Esto, Toronto le ganó 121-114 a los Lakers. Los Lakers, por cierto, están en sexto lugar, empatados con el séptimo, que es Portland. O sea, que están, vamos a decir, a medio cuerpo de estar en el play-in. ¿Qué está pasando aquí? ¿Okay? Este no es el super favorito. Esto, con los pocos juegos que quedan, tiene que hacer un esfuerzo tremendo para estar en un buen lugar de los playoffs. Siempre decía, sí, pero ellos van a estar en los playoffs, van a estar desde primero, segundo, por ahí. Bueno, hasta ahora no es así la cosa. Ok, eso es lo que tenemos en baloncesto.
Muchas gracias, Rafael. Regálame tres minuticos para el boxeo, el deporte de los puños. Damas y caballeros, el púgil cubano Erislandy Lara se convirtió en el nuevo campeón mundial peso mediano de las 160 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, la AMB, tras derrotar durante el fin de semana en California al norteamericano Thomas Lamana por la vía rápida del knockout y apenas en el primer asalto del combate. El boxeador guantanamero de 38 años de edad ahora suma récord profesional de 28 victorias, solo 3 derrotas y 16 knockouts a su favor. Erislandy Lara tuvo que aumentar 6 libras de peso para poder participar en este pleito, pues hasta entonces había sido el campeón mundial de la AMB, pero en la categoría Super Welter de las 154 libras. De eso estuvimos hablando la semana pasada, Rafael y yo. Ahora que es nuevo campeón mundial, el cubano se encuentra entre los mejores púgiles en el rango de las 160 libras y el guantanamero pronto estaría listo para negociar un combate con otro boxeador de alto calibre, como por ejemplo Triple G, el kazajo de origen ruso Gennady Golovkin. Eso sería un combate espectacular. Vamos a ver cómo le va, pero buenas noticias para el boxeo cubano en el exilio, Erislandy Lara, campeón mundial en las 160 libras de la AMB. Así que justamente la semana pasada, Rafael, estábamos hablando que hoy en día, con solamente que aumentes o pierdas 6 libras, sí, puedes retar a alguien. Antes tenías que aumentar 15 o 20.
No, de welter a, yo lo dije, de welter a mediano, era eso, 146 libras a 160. Tenían que subir. O correcto. 14 libras, o si sea, querías pelear, correcto, con un welter, bueno, esa fue una pareja de Gavilán y Robinson. Okay, Gavilán, correcto, era un welter, pero no subió de peso, peleó con el peso
correcto
de
ahora con un barbecue en un fin de semana cualquiera puede aumentar 6 libras y poder retar a alguien en el boxeo.
Por cierto,
bueno, me está diciendo
160 libras era la corona de Sugar Ray Robinson, para muchos el mejor de todos los tiempos.
Ahí está. Me está diciendo Héctor Carrillo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. No se preocupen, todavía falta fútbol, soccer, la sección olímpica, los sultanes del swing. Recuerden que este programa se repite a la medianoche. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Y bien, damas y caballeros, los tres punteros de la Liga Española. Los tres ganaron durante el fin de semana, así que no pasó absolutamente nada. El Atlético de Madrid continúa de primero en el campeonato nacional con 76 puntos. El Real Madrid está de segundo con 74 y el Barcelona de tercero. El Sevilla en el cuarto lugar. La Liga, solamente faltan tres jornadas para que termine la Liga Española, pero se podría decidir ya el próximo fin de semana cuando el Barcelona juegue contra el Atlético de Madrid. Así que el Atlético es dueño de su propio destino. Solamente tiene dos punticos de ventaja. O sea que si el Barcelona gana, le pasa por encima a todo el mundo y sería el puntero de la liga. Así que va a ser muy interesante el próximo sábado ese partido. Y el Real Madrid va a jugar contra el Sevilla el próximo fin de semana. Así que 1-3 y 2-4, ¿okay? En la Liga Española. Y también a Champions League. Los partidos de vuelta de las semifinales arrancan mañana. El Manchester City de Pep Guardiola recibe al Paris Saint-Germain. La semana pasada el Manchester City ganó en Francia 2-1. Y luego el miércoles el Chelsea recibe en Londres al Real Madrid. El partido de ida terminó empatado 1-1 la semana pasada en la capital española. Así que ambos equipos, el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, se ven obligados a meter goles. Hay una posibilidad de que el Real Madrid avance empatando, pero tendría que empatar o 2-2 o 3-3, ¿okay? Para avanzar a la final de la Champions League. En el caso del Paris Saint-Germain, no, absolutamente tiene que ganar. Tiene que ganar porque perdió el partido de ida en casa. En más, tiene que ganar por varios goles, porque inclusive si el Paris Saint-Germain gana mañana 1-0, resulta eliminado porque el gol de visita vale doble. Y el Manchester City metió 2 goles en Francia la semana pasada. Así que manos a la obra. El Paris Saint-Germain tiene que ganar por goleada y el Real Madrid tiene que por lo menos empatar. Hasta aquí el fútbol soccer. Nos vamos ahora con la sección olímpica. Playboy, Mr. Rafa.
Bueno, Pepe, antes de dar la noticia olímpica, quiero hablar de una cosa que es muy significativa y que está más importante que la sesión olímpica. Hoy es el 3 de mayo. Hoy es el día de la libertad de prensa en todo el mundo. Y nosotros los cubanos, desgraciadamente, tenemos experiencia de primera mano de la supresión de esa libertad. Lo primero que hicieron los del proyecto de comunismo en Cuba fue censurar la prensa escrita, radial y televisiva. Y lo segundo que hicieron, a muy corto plazo, fue amordazarla, después nacionalizarla, o sea, robársela, y sustituirla por los megáfonos de dictadura. Más nunca se ha podido hacer nada libre en 60 años en lo que es la libertad de prensa en Cuba. Esa es la cartilla que traían de Moscú. Recuerden que lo primero que tomó Trotsky junto al agua y la electricidad fueron los periódicos, ¿ok? Y ya controló el país. La supresión de la prensa es lo primero que hacen los regímenes totalitarios cualquier índole. Lo hizo Mao en China y lo mantiene Xi, por cierto. Ho Chi Minh en Vietnam, Trujillo en República Dominicana e Idi Amin en Uganda. No importa si son de derecha o de izquierda, son totalitarios. Desconfíen siempre de los gobiernos que atacan la prensa. Ese es el primer paso para la dictadura. Nosotros en Radio Martí luchamos por hacer llegar la verdad, la libertad de prensa a nuestra patria. Y los que me conocen saben que he luchado por eso durante toda mi larga vida. Y nosotros, aquí Pepe, Héctor, Víctor, los que estemos aquí, vamos a seguir luchando siempre. En la noticia olímpica, vamos a ser breve, San Salvador consiguió los Juegos Centroamericanos del Caribe del año 2022 porque Mayagüez de Puerto Rico se retiró. El Comité de Puerto Rico, le dicen el COPUR, ¿okay? Hizo una declaración y dejó a San Salvador como el único candidato de los Juegos, ¿okay? Ellos dicen que tenían problemas de financieros y de problemas de COVID también. Eso tenía un presupuesto, es el que da Puerto Rico, no sé lo que hace El Salvador, de 70 millones de dólares y medio, ¿okay? La presidenta de COPUR, que es Sara Rosario Vélez, una veterana joven, pero es una veterana de esto, Sara, ¿okay? Dice que ella no pierde la esperanza que seguirán soñando en tener un juego. Ellos han tenido varios juegos, inclusive los panamericanos, ¿okay? Y que ellos hicieron lo posible, y no lo tienen. Pero bueno, San Salvador lo puede hacer. Los salvadoreños, no voy a decir que son los más industriosos de Centroamérica, Pepe centroamericano le puede decir, pero evidentemente el pulgarcito de Centroamérica es un país muy dinámico. Yo he hecho mucho trabajo allí, precisamente deportivo, ¿okay? Y por otra parte, FIFA ha condenado, vamos a llamar, a Nella Joseph, ¿okay? Que es la supervisora en Haití del equipo nacional de fútbol de mujeres menores de 20, ¿okay? Estuve 10 años en ese proyecto y la acusan, bueno, la acusación es terrible, ¿no? Que esta mujer, Nella Joseph, era culpable de activamente presionar a la jugadora para que tuviera relaciones sexuales con el antiguo presidente de la Federación de Fútbol de Haití, que por cierto salió en desgracia también, que se llama Yves Jean Port, tiene un nombre muy bonito, pero aparentemente es un sinvergüenza, ¿okay? Rompió el código de ética, dicen, de la FIFA. El artículo 23 se refiere precisamente a esas cosas, pero bueno, rompió todos los códigos, vamos a decir. Cuando el coach presiona a su muchacha, o la coach en este caso, a que tenga relaciones sensuales con el bandolero, esto es algo así que se lee, como dicen, y no se cree, ¿okay? Ya este individuo, el presidente este que había salido, estaba ya condenado a estar fuera de fútbol de por vida en todas las cosas, precisamente por abusar sexualmente de los jugadores de la selección. Así que esto es una cosa vergonzosa. Indudablemente, la federación esa, para pasarle un bulldozer, limpiarla y buscar gente nueva completamente, porque eso está podrido completamente. No sé qué tiempo tengo, Pepe, si tengo más.
Un minutico más.
Bueno, el primer ministro australiano, se llama Scott Morrison, ha dicho que el gobierno federal de Australia puede cubrir la mitad de los costos de los Juegos Olímpicos de 2032 en Brisbane. Esto, ¿se acuerdan que yo le dije que Brit Payne había sido considerada por el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional como la aspirante preferida, así, preferred bid. Esto, o sea, que simplemente esta la debe hacer. Y eso es otro cocinado, okay, porque dejaron fuera una cantidad, que yo se las di hace unos días, una cantidad de candidatos que no, después de haberse gastado millones de dólares en la candidatura, y un día yo le voy a contar, ya lo conté hace años, lo que cuesta una candidatura. Pero rapidito, la de Nueva York para los Juegos de 2012 costó 60 millones de dólares. Esta gente se gastaron el dinero y resulta que le cocinaron esto por atrás y va a ir a australiana. En gran parte porque el presidente del Comité Australiano, que yo hablaba mucho de él, John Coates, es muy amigo del presidente del Comité Olímpico Internacional. Yo sé que si ellos oyen esto, le va a saber a chicharrón de cebo, pero aquí decimos la verdad de lo que sea. Y de eso, yo tengo muchas horas de vuelo. Ok, Pepe, eso es lo que tenemos hoy.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Ahí está. Muchas gracias, Víctor, por ponernos la musiquita de los Sultanes del Swing. Y vale la pena recalcar que esta también es la sección favorita de Holguín. Y es justamente ahí donde tenemos el Sultán del Swing de esta noche, Raúl Betzox, desde Holguín, Cuba. Ahí está, con perro y todo. Así me gusta.
No, el perro es el que va a hablar hoy.
un abrazo, mi amigo de Andurri Sin
Guantes. Naturalmente, es una comparecencia canina, ¿okay?
No, lo que pasa es que me pillan en la calle hoy, y entonces estoy llegando a casa y estoy conversando con usted.
Y vas custodiado por tu amigo.
Sí, claro. Bueno, un saludo para todos y para la audiencia del programa. Seguimos todavía ahí en la pelea los Boston Red Sox, cuando nadie pensaba que íbamos a estar ahí en la pelea, y bueno, la verdad es que es impresionante hasta ahora lo que ha hecho Cora con el equipo. Independientemente de que esta semana no fue una semana muy positiva, porque la serie con los Rangers se perdió, y era una serie que yo tenía esperanzas que por lo menos se ganase 2-1.
Justamente ayer durante la narración de la pelota vi varias veces las tablas de posiciones. Esto es un pedido que me había hecho la gente en Cuba. Y por supuesto, para el deleite tuyo, los Medias Rojas de Boston ayer y hoy continúan de primeros en la Liga Americana Este con 17 victorias, 12 derrotas. El que le sigue es Toronto a juego y medio, los Yankees a 2.5, Tampa Bay a 3 y Baltimore a 3.5.
Sí, los Yankees subieron porque le ganaron 3 partidos a los Tigres. Estaba hablando ahora mismo con Lacayo. Con Héctor, y Héctor me decía que el equipo de los Yankees estaba ahí arriba de los Tigres. La verdad es que los Tigres de Detroit ya llevan una estela de temporadas malísimas, y no sé cuándo va a acabar eso.
Bueno, Omar Tigres escribió ayer durante el partido y estaba diciendo que él teme que los Tigres de este año van a romper el récord de los Mets de 120 derrotas en una temporada, y se van a convertir en el equipo que más derrotas han sufrido en la era moderna del béisbol de las grandes ligas, con 121 derrotas. No creo que llegue a eso, pero se pueden acercar a ese récord.
Wow, no, la verdad es que es increíble. Ese récord es bastante difícil de romper. Hay que estar muy mal, ¿no? Ni siquiera los Marlins, en los últimos años, que han tenido equipos bastante débiles en el papel, han tenido una actuación tan deprimente como esa. Ojalá, para que mi amigo Martínez no se sienta tan mal, no sea así, porque bueno, el equipo tenía centradas sus esperanzas en el nuevo manager y quizás, bueno, nadie sabe. Estamos en el primer mes todavía de la temporada, hay que ver cómo se desarrolla los próximos meses. Todo puede cambiar, o puede cambiar para mejor o puede cambiar para peor.
Hablando de los Marlins, Rafael, me enteré que un pelotero de los Marlins dio positivo a esteroides anabólicos y fue marginado 80 partidos.
Sí, exactamente. Y eso, no leí los detalles, pero los 80 juegos significa que no es la primera vez, ¿no?
Así que
si no es en la Grande Liga, entiendo pues como la primera vez, si no, perdona, primera vez, si no fue en la Grande Liga, fue en la Liga Menores, pero esta no es la primera falta de, porque si no lo hubieran puesto menos juegos.
Yo no entiendo cómo todos estos peloteros jóvenes piensan que no los van a pillar con esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano. Dime, Raúl.
Te iba a decir que el fenómeno de los esteroides es un fenómeno bastante crítico. Inclusive estaba leyendo en el periódico, no sé si decía El País o El Mundo de España, la semana pasada hubo un escándalo de fisiculturistas españoles que fueron atrapados en una red de tráfico de esteroides, y que se estaba incluso diciendo en el artículo que existen bandas, ya las bandas de que trafican drogas, o sea, todo lo que es la mafia, que están incluso metidas en ese mundo de los esteroides, que incluso están alterando los medicamentos, no están vendiendo ni siquiera los esteroides puros, originales, en sus marcas originales, en sus cajas originales, sino que están alterando el producto y lo están vendiendo a través de sus redes de malhechores en todo el mundo y en Europa.
Sí, no. Wow. Y sí, muy claro, un porcentaje de eso. No es lo que dicen que están hechos en un laboratorio de eso de 3 por kilo, como decimos los cubanos, y imagínate, eso es una bomba
por sí, está matando hecho. Mucha sí. Está matando mucha gente, sí mismo, Rafael, claro.
Eso te pone un sí. Te pone un esteroide que, vamos a decir, que sea, como dicen los colombianos, el chimbo, y te pueden matar o te pueden causar una lesión el cerebro, cualquier cosa, porque eso yo lo dije hoy en el programa. Yo tuve con esteroides al principio, porque cuando se habló de enfermedad ya aprendieron más o menos más, porque pero eso hace 70 años y no entendían qué es lo que me estaba pasando. Entonces vamos a probar, y me metieron una cosa que se llama Imuran, que es un esteroide anabólico, esto, y me puse hecho un ogro para empezar. Primero físicamente me cambió la cara, etcétera, esto, y segundo, yo lo dije hoy en el programa, te cambia el carácter, o sea, que te ataca el cerebro, te cambia el carácter, que tuve que desintoxicarme después por como 6 meses, ¿ok? Porque tuve una cantidad de peleas que no te imaginas, ¿okay?
Oye, Raúl, yo quería comentarles, Raúl, que sí. Más allá del béisbol, ¿no? Porque el béisbol está ahora en prácticamente en los inicios, y claro, el plato fuerte de este programa porque se transmite para Cuba. Pero quería comentarles el tema de la Liga Española de Fútbol, que está en un momento bastante candente y decisivo. En mi equipo, el Real Madrid, se dice que es de Real Madrid, sé que en Cuba hay muchos fanáticos del Barcelona y del Atlético también, y esos tres equipos están en disputa de la Liga. Están bastante cercanos en la tabla, incluyendo a Sevilla, que nunca estuvo tan cerca de pelear por una Liga Española en los últimos años. Por tanto, se está dando un fenómeno que está dando una liga bastante, un final de liga bastante interesante. Y en el tema específico del Barcelona, por ejemplo, pinchó esta semana, aunque ganó ayer, pinchó contra el Granada, y eso puso la liga muchísimo más interesante.
Correcto, y el próximo fin de semana es 1-3 y 2-4. El Barcelona se enfrenta al Atlético y el Sevilla contra el Real Madrid, en lo que pudiera decidir el campeonato nacional, aunque faltan 3 partidos. Si el Atlético gana contra el Barcelona y el Real Madrid pierde contra el Sevilla, tendría prácticamente ya asegurado el título nacional el equipo que dirige el argentino, el Cholo Simeone. Así que se está poniendo... Este es uno de los mejores finales que hemos visto en cualquier liga europea en años y años, porque tú sabes que últimamente las ligas europeas están tan aburridas que el Bayern de Múnich gana el campeonato nacional con 6-7 jornadas restantes. En Inglaterra también el ganador, quien quiera que sea ese año, gana 4 o 5 semanas antes. El Real Madrid o el Barcelona estaban ganando con 5 o 6 semanas antes de que terminara, pero aquí vamos ahora a final de foto, damas y caballeros.
Correcto. Y ahora que mencionas al Bayern Múnich, quería hacer una salvedad. Bueno, este es mi criterio, ¿no? Personal, de un fanático de acá de Cuba. Saben que la Superliga, bueno, ya está prácticamente está muerta. Todo conspiró en contra de esta competición. Y en un momento escuché las declaraciones de que clubes alemanes, incluyendo al Bayern de Múnich, haciéndose los puritanos de que ellos no habían participado en semejante componenda, y se estaban haciendo como de los muy una moral por encima de los demás. Y la verdad es que Bayern Múnich me sorprende muchísimo que tenga ese tipo de actitud cuando él, el equipo del Bayern Múnich, ha ejercido una especie de monopolio sobre los jugadores más talentosos que salen en la liga alemana. Si uno se fija, en los últimos años el Bayern de Múnich ha dominado con extrema facilidad, perdón, la liga alemana, y tiene una especie de hegemonía, de monopolio económico sobre el resto de los equipos de la liga. Es una de las ligas más disparejas, por así decirlo, de toda Europa.
Correcto.
Y sin embargo se oponían a este proyecto de la Superliga, que lo que pretendía es precisamente hacer lo que hace es el Bayern de Múnich en la liga alemana, donde hay un solo contendiente, que son ellos, desde que comienza el campeonato hasta que termina.
Correcto, así mismo. Raúl, ayer narré el partido entre los Mets y los Phillies de Filadelfia, y te digo esto solamente porque yo me acuerdo que en noviembre, pues, cuando Francisco Lindor era agente libre, como todo fanático de los Medias Rojas, tú posiblemente pensaste o soñaste 5 minutos que Francisco Lindor podría convertirse en un Media Roja. Bueno, anoche los Mets dispararon 17 hits en la victoria contra Filadelfia, y Francisco Lindor no tuvo ni uno de esos 17 hits. Está bateando 171 con un jonrón, 3 carreras impulsadas en lo que va el año. Ya estamos en mayo, ¿ok? Y digo esto porque Francisco Lindor nos cae muy bien a todos, un pelotero con una disposición impresionante, siempre sonriendo, es amigo de todo el mundo. Pero a nosotros nos pareció un poquito raro que Francisco Lindor quisiera negociar un contrato de $400 millones a finales de marzo sin haber tomado ni un solo swing para los Mets de Nueva York. Y mira, irónicamente, qué mal le está yendo.
Es un patrón que se está repitiendo, Pepe. En ocasiones hemos visto enormes contratos que no han rendido los frutos que se esperaban. Yo tengo recuerdo así muy vagamente el caso de Albert Pujols, cuando salió de San Luis y firmó un buen contrato con los Angelinos de Anaheim. No volvió a ser jamás el Albert Pujols de los Cardinals. Y también, por ejemplo, en el caso de Robinson Cano, y bueno, muchísimos otros peloteros, que del mismo Stanton, que salió de Miami, y aunque verdaderamente Stanton nada más tuvo una temporada fabulosa con los Marlins, hay que ser justo, ¿no? Pero muchos peloteros, después de firmar esos megacontratos, excepto Mike Trout, que lo veo que sigue teniendo una actitud bastante coherente con su pasado, puesto que te encuentras que estos peloteros no tienen el mismo rendimiento. No sé si tiene que ver con el factor motivacional, no sé si es que ya cuando tú llegas y tienes esa cantidad de dinero garantizado, pues ya no le pones el mismo esfuerzo, cosa que no es ético ni profesional, pero bueno, sucede. Y la verdad es que llama muchísimo la atención y sienta un precedente para los equipos que se quieren locos, como digo yo, y contratar a estos peloteros con esos mega contratos. Yo sabía que Boston iba a soltar a Mookie Betts, pues iba a ser imposible que le dieran $300 millones con el nombre de salario que tiene Boston. Entonces, la verdad es que tampoco me hice muchas ilusiones con Lindor, porque sé que está Sander Bogaerts ahí y Lindor iba a pedir una cita astronómica, aunque yo sí me identifico mucho con el juego de Lindor, me gustaba muchísimo cómo jugaba Lindor, y me sorprende que esté tan mal. La verdad es que espero que eso cambie en algún punto de la temporada.
Correcto. Tú sabes que tu equipo, hasta hace pocos años, los Medias Rojas, tu equipo tenía una política de no ofrecer contratos por muchos años. O sea, ellos nunca le ha titubeado la mano en soltar el billete, como por ejemplo con Big Papi, pero muy pocos peloteros han tenido así un contrato por 8 o 10 años como el que quería Lindor con los Mets. Y yo no sé por qué los Mets se sentaron con Lindor a negociar sin jugar ni un solo partido oficial con el equipo. Se sentaron a negociar con él y cuando oyeron que pidió $400 millones, pues se levantaron en la mesa y dijeron, ¿sabe qué? ¿Por qué no demuestras lo que vales en el terreno de juego y hablamos en septiembre?
Sí.
Y mira justamente lo que está pasando.
Sí, Rafael.
Es lo lógico hacer eso, ¿ok? Como tú dices, el hecho de que cojan esa cantidad de dinero, no se sabe si le afecta, pero es sospechoso que eso ocurra con tanta frecuencia, que cojan un tremendo contrato y de ahí adelante no sean los mismos, ¿ok?
Sí, no es una buena estrategia de negocio, sí, la verdad.
Da que pensar. Esto, y yo no sé, que si nosotros lo estamos hablando, que los dueños y los gerentes de los equipos no le haya pasado por la mente eso, seguro que sí, pero no sé, entra, como dice una como los tiburones, cuando se ponen a comer sale un individuo, todo el mundo se faja, o un porcentaje grande de los equipos, por darle una cantidad de dinero tremendo, se convierte en una competencia, una cosa
y encima nada. Y encima sí. Tienes a Pete Alonso, el socio de Lindor, diciendo no, Lindor se merece 400 millones o más, ¿okay? Sí. Así que hay que darle la plata, pero ya
sí no, pero eso lo hace, es muy inteligente el gallego ese, ¿sabes? Porque él dice, si ya le dan eso, yo demuestro quién soy yo aquí ya, pues tengo asegurado una cantidad de dinero tremendo, ¿no? Porque la gente dirá, bueno, pero ¿cómo te la vas a pagar a tu Pete? Si mira lo que está pagando Lindor y él es mucho mejor que él.
Y así mismo. Yo quería hacer una salvedad en el show. Escuché en el podcast de Buster Olney hace unos instantes que estaban hablando sobre un pelotero de los Atléticos de Oakland, no sé si el Lizardo, Lazario, que pitcher que se lesionó porque estaba jugando videojuegos y en una jugada que le salió mal en el videojuego golpeó con una de sus manos, la mano de lanzar, la mesa y se lesionó la mano. Eso la verdad que me quedé, ya que hemos ido hablando de lesiones a lo largo de todos los programas que hemos estado conversando, pues me llamó muchísimo la atención este tipo de lesión y quería decirles que el contrato más malo para mí que ha firmado los Medias Rojas de Boston en los últimos 60 o 70 años fue el que le dieron a René Castillo.
Sí. Es más, que no te sorprenda si votaron a los tres scouts. Sí. Perdón, que no te sorprenda si votaron a los tres scouts que estuvieron ahí diciendo que René Castillo era la última Coca-Cola del desierto. ¿Okay?
Yo creo que hicieron una tarima de ese y lo ahorcaron los tres.
Sí, había que,
último
que
minuto para Raúl Red Sox. Sí. No, nada, para
sí, gracias. Vamos a estar todos pendientes aquí en Cuba también la semana que viene de hay Champions y hay mucha expectación en el país porque hay el equipo de Real Madrid va a estar contra Chelsea una vez más. Esta vez va a ser allá en Inglaterra y va a ser complicado que el Madrid pase porque ha tenido diferentes lesiones y diferentes problemas, pero bueno, va a ser interesante de ver, inclusive también el tema de la Liga Española que estábamos conversando. Y bueno, nada, el béisbol de las Grandes Ligas, por supuesto, que es el plato fuerte de todos los cubanos y que seguimos allí desde Cuba. Vamos a ver cómo sigue ese tema de primer lugar acá en el este de la Americana, porque la verdad que es impresionante.
Bueno, ahí está la musiquita, damas y caballeros. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta noche. No se preocupen, regresamos mañana con otros 60 minutos de acción deportiva. En nombre de todos, muchas gracias a Raúl Red Sox. En nombre de todos los que elaboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.